Vamos a leer Apocalipsis 9, hermanos, versículos 1 al 6. El pasaje es intenso. Lo que estamos estudiando es fuerte, pero es la palabra de Dios. Dios es así, Él habla así. Un poquitito más de monitor, Fernando, un poquitito más, si te agradecería. Gracias. Nada más monitor afuera, como lo quieran tener, está bien. Dice Apocalipsis 9, del 1 al 6. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Qué tremendo! Hermanos, hemos estudiado ya Apocalipsis, vamos en el capítulo 9, y el capítulo 6 empieza en este desatar de los sellos. Cristo, en el capítulo 5, toma el libro, que es el título de propiedad de la mano del Padre. Esto es algo que está viendo Juan, el apóstol, una visión celestial. Y entonces empieza este desatar de los sellos. Y cuando está el sexto sello, ustedes se han de acordar, viene un gran terremoto a la tierra en respuesta a la oración de los santos. Y en el séptimo sello hay un silencio tremendo en el cielo. Y entonces Juan ve varias cosas. Que se le añade más incienso a las oraciones del pueblo de Dios. Escuche bien. Y después se ve que unos ángeles se les dan unas trompetas. Hay 7 ángeles y a cada ángel se le da una trompeta. Y este séptimo sello da inicio a las 7 trompetas, que es prácticamente lo que sería el inicio de la ira de Dios sobre la humanidad. Y es una cosa, muchos de nosotros, la verdad, nunca, se lo decía yo hace 2 semanas, hemos oído una enseñanza sobre la ira de Dios, pero la ira de Dios es una doctrina bíblica. La Biblia expresa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios tiene una ira, pero es una ira santa. La ira de Dios no es una ira desequilibrada, explosiva, voluble, es una ira perfecta. Entonces, ya estudiamos hace 15 días las primeras 4 trompetas. La primera es un granizo tremendo que crema 1/3 de la vegetación de la tierra. Me decía un hermano terminando la predicación de servicio anterior, hermano, esto suena como ciencia ficción. Le dije, suena como ciencia ficción, pero es realidad. Es el plan que Dios ha trazado preparando, hermanos, el regreso de Cristo. Porque el hombre, hermano, está llegando a un colmo de maldad, a un colmo de pecado, a un colmo de cosas horribles. Y Dios empieza, escuche bien por favor, a mandar cosas para que la gente reaccione. Desafortunadamente muchas personas no reaccionan. Esto pasa en la vida y al final lo voy a enfatizar un poco más. Pasan por quebrantamientos y no entienden. Pasan cosas duras. Y en vez de reconocer, se endurecen más. En fin, entonces, en esta, vimos la primera trompeta la semana pasada, después vimos la segunda trompeta, la tercera y la cuarta, que básicamente veíamos cómo cae una gran montaña en el mar, en la segunda trompeta, y empieza a contaminar el mar. Y yo explicaba que considero que es como la sangre derramada, porque el mar se convierte en sangre, es algo terrible. Luego en la tercera trompeta vemos que una masa meteórica, como un meteoro enorme, cae en la tierra y contamina las fuentes de agua. Algo sucede en el planeta Tierra que empieza a contaminar y el agua envenenada hace que mucha gente se muera. En la cuarta trompeta hay tinieblas en la Tierra. Es un fenómeno cósmico donde hay unas tinieblas que es como una especie de neblina muy densa. Eso es lo que Dios está haciendo. Y me decía este hermano en la... dice, pues yo creo que mucha gente no va a pensar que es de Dios, sino que son cosas de la naturaleza. Le dije, sí, mucha gente le encanta encontrar una explicación científica. o es que es el calentamiento global, o es que es la capa de ozono, o es que son las capas tectónicas. Pero muchas de estas que vamos a ver el día de hoy, como la quinta y la sexta trompeta, son cosas que no tienen que ver con algo natural, es algo sobrenatural que Dios manifiesta en la tierra como parte de algo que está buscando hacer que el hombre reaccione, que las personas digan, ¿sabes qué? Voy a reconocer a Dios, voy a arrepentirme, voy a rendirme. Dios está dándoles 21 oportunidades, una tras otra, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, porque Él quiere que la gente recapacite. Amén. No toda la gente recapacita a pesar de tantas oportunidades. Entonces comenzamos leyendo nuestro texto. La quinta y la sexta trompetas quitan la restricción de que Dios ha puesto sobre la obra de las tinieblas en este mundo. Hermanos, hay una obra de tinieblas, Es decir, miren, el hombre ha cometido muchos pecados. Y cuando el hombre peca, Satanás tiene un permiso legal para actuar. ¿Usted sabía eso? Si una persona peca, por ejemplo, la Biblia dice, no te quedes enojado, que no llegue la tarde y sigas con tu genio, porque le abres una puerta al diablo. Así dice en Efesios capítulo 5. El enojón, descontrolado, abre una puerta espiritual para que lo oprima el demonio. La persona después ya no se puede controlar en su ira. Esa es una pequeña muestra. Pero todo pecado le abre la puerta al diablo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. O sea, hay una consecuencia mortal. No que la persona se muera al instante, pero hay algo del diablo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, esa muerte se opera. Entonces, en estas quintas y sextas trompetas, Dios dice, ok, ustedes han hecho cosas, pero yo he restringido que no te pase algo peor. Te estoy como dando una oportunidad, pero en esta quinta y sexta trompeta dice el Señor, ok, voy a quitar mis restricciones para que los demonios actúen en la tierra con más intensidad. ¡Wow! Aquí podemos ver, en estas trompetas, las terribles consecuencias del pecado y de dejar a Dios. El diablo y sus huestes hacen su obra destructora. Hermano, usted, todos los seres humanos tienen dos oportunidades. Una de hacer lo que Dios quiere, experimentar bendición, y otra de hacer lo que ellos quieren y experimentar maldición. Cada persona decide. Usted es libre de hacer lo que quiera. Ahora, yo no creo que a usted le guste que lo quebranten. ¿Alguien aquí le gusta ser quebrantado? No creo. Sin embargo, el hombre a veces tiene que ser quebrantado porque no escucha, no entiende, se hace muy obstinado. Ok. Así como Jesús premia a los que vencen, también los que se dejan engañar y siguen por su camino de obstinación recibirán el pago o castigo que les corresponde. Dios va, hermanos amados, a desatar un castigo. Mire, quiero explicar algo rápidamente. Cuando el hombre pecó desde el principio, le vino maldición desde el Génesis, ¿ok? Ahora Dios manda a Cristo y dice, ok, todo el juicio que merecía tu pecado y el mío, Dios lo puso sobre Jesús. Dice, llevó Él nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Cristo lleva nuestra maldición. Los que lo hemos recibido como Señor y Salvador, somos librados de la maldición. Amén. Pero los que no lo quieren recibir, entonces lo que reciben es la maldición. Es lógico. Entonces, en este caso, digo esto, ¿no? Que Jesús, así como premia a los que vencen, también Él va a juzgar y va a castigar. Miren, Deuteronomio capítulo 28, versículos 15, 21 al 22, dice lo siguiente. Pero sucederá o acontecerá, si no oyes la voz del Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra. Jehová te herirá con calamidad repentina y te perseguirán hasta que perezcas. Cuando a una persona le va mal, nunca puede decir, ¿por qué Dios es tan injusto? No, no, no. Dios, mire hermano, si usted le pide a Dios su justicia, le va a ir como en feria, la verdad. Si usted le pide misericordia, le va mejor. Si usted le pide gracia, le va mucho mejor. y la gracia de Dios la otorgó en Cristo. Pero si las personas pecan, aquí está escrito, la ley es inquebrantable. Una ley no es, es como la ley de la gravedad, todo lo que sube debe de bajar. La ley dice, tú pecas y te viene maldición. Entonces, el mundo y el hombre pecan, pero llega un punto donde está el colmo de la maldad. Por lo tanto, va a haber el colmo del castigo. Y es lo que vamos a ver aquí en estas quinta y sexta trompeta. ¿Listos? Está intenso, hermano, pero es la Biblia. Es un bistec, pero cómaselo bien. Amén. De hablar, es lo que la Biblia dice. La quinta trompeta, tormento por langostas demoníacas. Apocalipsis 9, del 4 al 6. Dice en el texto que leíamos en la introducción el día de hoy, dice, una estrella que cayó del cielo a la tierra. La palabra que cayó puede traducirse como descendió. Esta estrella que aparece aquí en el capítulo 9, se ve como un ángel de Dios que desciende del cielo con la llave para abrir el pozo sin fondo o el abismo para juzgar a los malvados. Es decir, Dios tiene amarrados, atados a unos demonios en las partes más bajas de la tierra. Tal vez usted no sepa esto, no, jamás lo ha oído, pero la Biblia lo dice en muchos versículos, que existe una plaga, un ejército de demonios que están encadenados. Pero en esta trompeta, llega este ángel y abre esa prisión. Horrible. Ahora, la actividad de este ángel abriendo esta prisión es muy similar a lo que vamos a ver en el capítulo 20. Este ángel en el capítulo 20, cuando se inicia el milenio, va a tomar a Satanás y lo va a encerrar, lo va a encadenar por un tiempo, dice la Biblia. Voy a leerle dos referencias que confirman lo que le estoy diciendo, pero hay muchas referencias en la Biblia. Apocalipsis 1:18, Jesús dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muchas personas piensan que como que el diablo está como, ¿cómo le explicaré? Como que, ¡uy, el diablo! Le tienen más temor al diablo que a Dios. No, hermano, téngale más temor a Dios que al diablo. Oh, ya. Yeah. Satanás tiene límites. Satanás está restringido por Dios, por la soberanía, por la autoridad de Dios. Entonces aquí Cristo dice, el que tiene la llave soy yo. No es que el diablo se me escape de que, ¡híjole, se me fue el diablo! ¿Qué vamos a hacer? De ninguna manera. Dice que Dios, que Dios lo abre esa prisión y les permite a este ejército de demonios hacer cosas específicas, los limita. No puedes dañar la hierba verde, no puedes dañar a los que tienen el sello de Dios en la frente, no puedes pasarte de 5 meses. Dios restringe, aunque Dios desata estos demonios, a la vez le dice, ok, van a salir, pero están limitados. Dios, exacto, porque Dios está sentado en su trono. Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Entonces aquí habla de cómo Satanás sale, bueno, estos demonios salen porque estuvieron encerrados, y Satanás también estuvo un tiempo activo en la tierra, pero va a ser restringido por 1,000 años, encerrado. Muchas personas piensan que en el infierno Satanás va a estar bailando con unas diablitas. No va a estar, va a estar siendo atormentado. Hermanos, eso es lo que la Biblia dice. Hay muchas visiones seculares del infierno, de verdad. La gente dice, es que en el infierno va a estar bien divertido. No, va a ser el tormento eterno, donde el gusano no muere y la llama no se extingue. Es un lugar horrible, no es un juego, es una cosa espantosa. De ahí nos libró Cristo, a los que creemos en Él. Ahora vamos a ver esta frase que abrió el pozo del abismo. Algunos demonios, quiero aclarar, están atados en cadenas, como dice Judas 6, y están reservados para ser instrumentos del juicio de Dios, vamos a la página 2, en los últimos tiempos, e infringir tormentos a los que adoran a la bestia. Hermano, escuche bien esto. El mundo va en ciertas corrientes, lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Ahorita, aquí en el tiempo de las elecciones, no voy a hablar de política, pero hay dos tendencias. Una es liberal, haz lo que quieras, vive con quien quieras, te vamos a dar hasta dinero para que lo hagas con ganas. ¿Así está? Y hay otra corriente que es conservadora, dice no al aborto, no a la familia, o sea, no al a un orden que no es de Dios en la familia. Hay una corriente conservadora, pero esto se va a polarizar. Lo malo se va a volver peor y lo bueno se va a volver mejor. Así va a pasar, hermanos queridos. Pero esta gente que está en mal plan, Dios va a sacarles a un profeta que se llama la bestia, o a un personaje, y aparte a un profeta. Va a sacar a esta persona que les dé rienda. ¿Quieres pecar? ¡Órale! ¿Quieres entrarle con todo? ¡Éntrale! Esta bestia dice que la gente la va a adorar. ¡Este era el que esperábamos! Ahora sí me dan chance de entrarle a lo que quiera, como quiera, y hasta el gobierno me lo paga. Es horrible, hermanos. Ese va a ser el anticristo y la gente lo va a adorar. Pero la gente que adora al anticristo obviamente no tiene la marca de Cristo, y ellos van a recibir un tormento espantoso. ¿Y sabe por qué reciben tormento? Número uno, es parte del pago de su pecado, pero número dos, es que Dios quiere que se arrepientan. Yes, así es, hermanos. El pozo del abismo es una prisión temporal para los ángeles caídos que serán soltados en los últimos tiempos. Este pasaje que estamos leyendo de Apocalipsis 9 implica una gran prisión que se extiende desde la superficie de la tierra hasta las profundidades más oscuras donde los demonios están encarcelados. Esto, el texto aquí es 2 Pedro 2, 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los ángeles caídos, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Yo quiero decirle que ahorita los demonios están en una antesala del infierno. La gente que muere ahorita no está en el mero infierno. Ahorita están en el lago de fuego. Lo vamos a estudiar después. Después el lago de fuego es arrojado al infierno, que es el peor lugar todavía. Y ese ya es de castigo eterno y no hay salida. El que entra jamás sale de ahí. Ni tampoco al lago de fuego. Pero todavía peor en la parte de lo que sería el infierno. La Biblia distingue estos lugares. Lo vamos a ir estudiando más en los siguientes versículos. Entonces, estos versículos... se ve claramente, hermanos, cómo Dios es quien está en control, limitando a estas criaturas infernales. Aunque naturalmente las langostas dañan toda la vegetación, Dios les prohíbe, no la dañen. No sé si ha visto películas donde pasan las langostas y dejan secos los pastizales, los cultivos, los acaban. Dice el Señor, no toquen ninguna cosa verde, les prohíbe que toquen. Solamente pueden atormentar a los que no tienen el sello del Espíritu Santo sobre ellos. Qué horrible. Entonces, Dios les prohíbe dañar a la hierba verde. No todos los seres humanos, es muy importante, estarán sujetos a esta plaga de esta trompeta. Solamente los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, algo muy importante, repito, es que se restringe el tiempo. El tiempo que se les da para atormentar es estrictamente limitado. Son solamente 5 meses. 5 meses donde estos alacranes demoníacos van a picar a las personas y van a caer en un tormento tan espantoso, dice la palabra, que van a quererse morir, pero no se les va a dar el poderse morir. Dice, la muerte huirá de ellos. Entonces, si quieren suicidar, y se caen de un puente y están vivos. Se toman veneno y no se mueren. Así va a pasar, dice la Biblia. Dios está permitiendo a los que experimenten el tormento para que se arrepientan, obviamente. Apocalipsis 9, 4 a 5 dice esto: y se les mandó, o sea, estos demonios extraños, horribles, que no dañasen a cosa verde alguna, sino solamente a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, que los atormentasen 5 meses. Que dice el Señor, que okay, solamente, hermano, a usted le conviene estar con Dios y estar bien con Dios. No creer que está con Dios, sino estar bien con Dios, buscando la santidad, caminando como un cristiano, no creer que es cristiano y no lo fue, sino que tenga el fruto de cristiano. Y en ese lugar usted está seguro. Oh, ya, hermano, sí, claro que sí. Pero si usted vive en pecado y en tibieza, usted sí debe de preocuparse y más bien debe de arrepentirse en vez de atemorizarse. Arrepiéntase, porque en Cristo Jesús hay seguridad y perdón. Entonces aquí dice, no solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Estas criaturas infernales distinguen, este tiene el sello, a este no lo toques, el sello de Dios. En el Apocalipsis hay 2 sellos, el sello del anticristo, que es la marca de la bestia, la marca, el nombre y el número de la bestia, sobre los que siguen al diablo, y están los que tienen el sello del Señor. Lo vimos en el capítulo 7, a los 144,000 sellados, pero hay mucho más sellados por el poder del Espíritu Santo que aparece en el capítulo 7, versículo 9 en adelante. Y ahí estamos nosotros, por la gracia de Dios. Entonces los santos reciben un sello que los protege de los juicios de Dios. Siempre que hablo con la gente dice, hermano, va a estar tremendo. Sí va a estar tremendo para los que no tienen el sello. Y va a estar horrible, hermano, porque todavía no hemos entrado a la peor parte. Esto está feo, pero lo que viene está más horrible. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia y está clarísimo, y está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no una. 150 capítulos hablan sobre esto. Oh, ya, se los podemos pasar para que usted lo lea uno por uno. Ahora vamos a ver qué pasa con los que tienen el sello. Efesios 1, del 3 al 14, dice, en él, o sea, Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Bendito sea su nombre. Es tremendo, hermanos. Mire, hay gente que puede jugar con el cristianismo de que, pues yo ni sé, ya llego y me hago el tonto. Cuidado, hermano. Cuidado con jugar, porque estos demonios van a saber. Yo me acuerdo mucho de una vez un hermano que estaba echando fuera un demonio, varios, y no pasaban ahí. El diablo decía, yo los conozco, ustedes son una bola de hipócritas. ¿Qué me van a andar echando fuera? Aunque uno se puso listo y dice, bueno, yo soy hipócrita, pero no vengo en mis méritos, vengo en los de Cristo, y lo echó fuera el demonio. Pero lo curioso es que está como con esos hombres que iban a echar fuera estos hijos de un tal Ezeba, que fueron a echar un demonio en el nombre del Dios que predicaba a Pablo, y dijo, conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero ustedes no, dicen que los demonios se dieron vuelo y los dejaron hasta desnudos y corrieron ellos, ¿se acuerdan? Está en el libro de los Hechos. Porque los demonios saben. Usted puede engañar al hermano y a su papá y a su mamá y al pastor, pero ni al Señor ni a los demonios en ese caso. Y dice, no, tú no te hagas. Dice, ¿quién eres, hombre? No te hagas. Entonces, estos demonios distinguen a la gente así y atormentan a los que no tienen la marca del Señor. Por eso hay que asegurarse que tienes la marca del Señor. Asegúrese, hermano querido. Esto no es un juego. Lucas 10:19 dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, del diablo, y nada os dañará. Observe cómo todo el libro, y lo hemos leído desde el principio, es decir, como en las plagas que Moisés desató sobre Egipto, había sobre Faraón ranas y piojos y granizo y tinieblas, pero sobre el pueblo de Dios había luz, protección y bendición. Y eso se va a hacer más evidente en el tiempo final, cuando vengan estos juicios terribles, dice la Biblia. Entonces, el cumplimiento final de esta promesa de Lucas se verá al final de la era. Ahora dice que aquí que los hombres buscarán la muerte, lo explicaba yo. La angustia de la picadura de estos escorpiones demoníacos llevará a la gente a tal desesperación que buscarán morirse. Esto se compara con la octava plaga contra Egipto, aunque fue sin dolor en aquel entonces, pero ahora va a ser peor. Éxodo 10:12. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende los brazos sobre todo Egipto para que vengan langostas y cubran todo el país y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Es interesante que ya había habido una plaga de granizo y aquí también en la primera trompeta hay un granizo espantoso. Les he dicho que hay un fuerte paralelismo entre las plagas que Moisés desató sobre Egipto y las plagas que la iglesia junto con Cristo van a desatar en el tiempo final. Está en la Biblia. Párrafo F. Juan comparó a este ejército demoníaco de langostas con caballos preparados para la batalla. Mire, yo quiero decirle algo, tengo una opinión personal de esto, porque hay quienes dicen que se van a ver. Yo no sé si se van a ver o no se van a ver. No sé si se vean, porque los demonios, cuando Cristo los echaba fuera, no se veían. Eran seres espirituales. Estaba un niño siendo atormentado por un demonio y Jesús lo echa fuera y no se ve el demonio, pero tuvo un efecto sobre la vida de la persona. Entonces, estos demonios, yo no sé si se van a ver o no, pero el caso es que Juan los ve porque los reconoce cómo son de horribles, pero sí ve el efecto que causan en la gente. Cuando una persona está endemoniada, yo no he visto nunca a una cosa física salir de una persona, pero sí veo cómo se azotan y hablan con otras voces y hacen cosas así, porque hay un demonio que está haciendo algo en ellos y el Señor he visto las liberaciones que Dios ha hecho, muchas las hemos visto aquí. Entonces, estos demonios con esta forma grotesca y horrible, con un pelo largo, una especie de cabeza puntiaguda como corona, una coraza espantosa, una cola horrible. Esos demonios no sabemos si los vamos a ver o no, pero el caso es que sí vemos lo que van a hacer en la gente. Eso ténganlo por seguro. Entonces Juan comparó este ejército demoníaco de langostas con caballos preparados para la batalla, los cuales son evidentemente seres sobrenaturales, no tanto langostas naturales, que son capaces de distinguir entre los incrédulos y los creyentes que tienen el sello de Dios en sus frentes. Yo le pido al Señor que le dé discernimiento Si usted es creyente, siéntate seguro, pero si usted no lo es, que Dios le dé esa convicción de arrepentimiento para que usted sepa dónde está parado. Yo creí que creía, pero no creo. Yo creí que estaba de este lado, pero más bien estaba del otro. Pues asegúrese de qué lado está, hermano. Es muy fácil, Cristo dice, por sus frutos los conocerán. Un cristiano no puede andar en pecado, en borracheras, en lascivia, en inmundicia. Ese no es cristiano. Aunque él venga a la iglesia, eso no, mira, el venir a la iglesia te felicito, pero eso no te hace cristiano. Es como si tú fueras al McDonald's y te convirtieras en hamburguesa. No, hermano, tú vienes a la iglesia, pero es lo que pasa dentro de ti, no lo que pasa fuera de ti. Hay gente que puede ir años a la iglesia, y no quiero criticar a nadie, pero no existe la evidencia de una obra del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, eso es lo que marca a un cristiano, hermano. Y hoy vamos a dar tiempo al final de que usted no se ha arrepentido, se arrepienta. Hoy es un día de salvación, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, aquí se incluyen detalles acerca de estos demonios, tales como su rango, descripción y el tipo de tormento que infringen. Apocalipsis 9, versículos 7 y 11 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Lo que sí se parece como que hacen un ruido espantoso. No sé si la gente nada más oye el ruido, pero dice que es un ruido como, como una cosa horrible que resuena cuando esta trompeta es tocada en los cielos. En la tierra empieza a ocurrir algo horrible. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, página 3. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, destructor. Este ángel, este coordinador de esta horada de demonios, no, hay dos versiones, uno que dice, el diablo no puede ser el que los coordina porque el diablo más bien va a ser lanzada contra él. Entonces hay un ángel que se encarga de coordinar esto, como lo pasó en el Antiguo Testamento. Eso hay que estudiarlo más. Yo le comentaba que no he entrado en mucho detalle. Lo que estoy tratando de dar, querida iglesia, en estos temas de Apocalipsis, es un panorama general para que tú lo estudies más. Aquí tenemos lo que se llama el CEMP, Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor. Tenemos un grupo de estudio que está profundizando los sábados más en detalle en temas de los últimos tiempos, porque es un tema muy amplio. Algunas personas en su vida cristiana tienen años de cristianos, 10, 15, 20, 30, y jamás han estudiado esto, y es básico. Es una doctrina fundamental la de los últimos tiempos y la segunda venida de Cristo, hermanos. Sobre todo porque su venida se acerca. Número Romano 2, sexta trompeta, la muerte por medio de jinetes demoníacos. Esta está todavía tremenda, hermanos. En esta sexta trompeta, cuatro demonios. Lo interesante es que después de la sexta trompeta viene la séptima, que es cuando Cristo viene. Dice, al final de la trompeta aparece el Señor. Pero él viene con las copas de la ira. Es algo muy intenso. Bien, nos arrebata y después viene estas últimas sentencias sobre este programa de demolición, yo le he llamado, sobre el imperio del anticristo para establecer el reino de Jesús en la tierra. Está tremendo eso. Los cuatro demonios serán desatados para dirigir una caballería demoníaca para matar a un tercio de la raza humana. Hay 200 millones que son de demonios que son desatados en la tierra. O sea, va a haber más gente endemoniada que nunca. No, en serio. Ahorita que hay gente endemoniada, va a haber muchísima más. Porque esos demonios hasta ahorita no han salido. Ellos están junto al río Éufrates, ahí por Turquía, están detenidos, dice la Biblia. Pero que este ángel, o sea, que esta trompeta va de la sexta trompeta, quita la restricción, dice, ok, denle con todo. El Señor les da permiso a ellos de matar una tercera parte de los habitantes de la tierra. Está en la Biblia, hermano. Ya. Esto es paralelo a la décima plaga contra Egipto, que fue la muerte de los primogénitos. Una de las plagas más fuertes contra Egipto fue finalmente esa muerte. ¿Se acuerdan que fue cuando se celebra la Pascua y el pueblo de Dios es librado? Dice que el ángel de la muerte pasó, pero no pasó donde estaban los dinteles de la puerta cubiertos con la sangre del cordero. Y eso prefigura la sangre de Cristo, pero también prefigura la destrucción que viene en el tiempo final. Oye. Apocalipsis 9 del 13 al 18, leamos el texto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles o demonios caídos que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Esto va a ser muy horrible, muy terrible. Esta fase de la destrucción que Dios trae, porque esto no, o sea, Dios es el que está coordinando, Jesús es el que está coordinando este plan del final del tiempo. Y es importante que usted conozca, porque a veces hemos oído mucho del amor de Dios. Dios sí es amor, pero también es justo. Dios sí es rey, pero también es juez de toda la tierra. Así es, hermano. Eso está en toda la Biblia. Tienes que conocer esta multiforme sabiduría de Dios. Dios expresa su sabiduría con amor, pero también con disciplina. Con misericordia, pero también con juicio. Dios, en toda la Biblia, véalo desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es Dios. No tengo ni idea equivocada de Dios. Yo pensé que Dios no castigaba. Pues aquí castiga, pero en serio, hermano. Oh, yeah. Si tenés esa idea de que Dios no castiga, está repleta la Biblia de eso. Apocalipsis dice, yo a todos los que amo, castigo y reprendo aquel que recibe. Lo dice en Hebreos, en Proverbios, en todos lados está. Repetido tanta. Y la gente dice, es que yo no creo. Ese Dios no es en el que yo creo. Es que no crees en el Dios de la Biblia. Cree en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia expresa esto repetidas veces. Nosotros no podemos tener una idea de Dios y casarnos con nuestra idea de Dios. Usted tiene que tener una revelación de Dios en la palabra. No es que usted invente a Dios. Es que para mí Dios siempre ha sido así. Tú no crees en Dios a tu manera, tú tienes que creer en Dios a su manera de Él. Es que esto es básico. Dios quiere purificar a la iglesia, hermano, en sus últimos tiempos. Como desechar toda doctrina falsa, toda idea engañosa, porque al final no nos va a servir. Esas ideas nos pueden hasta prestar para ser engañados por el anticristo. Ya, una idea falsa de Dios es peligrosa, porque Satanás va a ofrecer eso. No, a ti Dios te ama, tú eres libre, así naciste, tú estás súper bien, que ni te molesten. Es horrible, hermano, eso está clarísimo. Ok, en la quinta trompeta, párrafo B, las personas deseaban morir a causa del tormento, ¿se acuerdan? Pero no se les permitió. Sin embargo, en la sexta trompeta vemos cómo estos demonios, 200 millones de ellos, a los hombres que una vez los adoraron y después los... Primero, fíjese, los demonios, la gente está adorando demonios. Me estaba contando un hermano que ahorita en esas fechas de Halloween y todo, ¿no ha visto a la gente cómo le gusta hasta pagar para que la espanten? ¿Te verás? Pagan para 2 horas ver una película espantosa donde hay un asesino, un demonio, una cosa horrible, y la gente le gusta eso. Digo, ¿cómo te va a gustar que te espanten y te enseñen cosas horribles y hasta quieres más? Este hermano me estaba contando que hay una casa de espantos aquí en Estados Unidos que la gente lleva 2 años de espera porque dice que ahí sí espantan y que la gente va y no puede. No, sí, en serio. Y la gente está en fila de espera, en lista de espera para ser atormentada y espantada por demonios. Es increíble. Es en serio. Aquí en Estados Unidos es increíble lo que está pasando. En el mundo entero. En Europa también. En otros países. Horrible. Oh, sí, hermanos. Es que estas cosas. Yo no quiero sonar ni extremista ni exagerado, pero quiero sonar bíblico. La Biblia lo dice y es verdad. Entonces, la gente adora a los demonios. Y yo que el diablo, y ahí... ¿No vieron que en Oklahoma hace unos años, y nunca se me va a olvidar eso, quitaron unas tablas de los 10 mandamientos y pusieron una estatua de Satanás, un chivo con unos cuernos y 2 niños viéndolo? Una cosa espantosa. Y la gente, digo, ¿cómo? Porque esos demonios que la gente adora, después se van a volver contra ellos para atormentarlos con esas picaduras horribles y luego matarlos. Eso es lo que hace el diablo. El diablo es un mentiroso. Hermano, hay que distinguir, y es un asesino, dice la Biblia. Por eso usted no puede acceder a esas cosas de Satanás, ni siquiera de juego, ni de broma. Nunca lo haga, hermano querido. Dice, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Es bien interesante. No puedo entrar en detalle. Hijo, ¿ves? Mientras estudio esto unas 3-4 semanas, digo, ¿cómo me gustaría predicarles mucho? Pero es que lo que pasa es que siento que si, o sea, mi meta es darle un panorama general. Y los que tengan más interés van a buscar más, no por morbosidad, pero porque quieren saber y quieren estar preparados y quieren preparar a otros. Hay una cosa que la gente... ¿Y luego qué, hermano? Y no sé qué, o sea, hay una morbosidad rara que no funciona, que no es bíblica. Pero hay un anhelo de conocer al que tiene el plan y el plan de Dios para poder entrar en la historia de Dios. Eso sí está bien. Entonces, si usted tiene deseo, profundice más. Pero si no, ¿para qué le dois más? Si a veces ni lo de encimita, ni la capita de arriba del merengue se la quiere comer. ¿Para qué le doy el pastel entero? La verdad. Bueno, entonces, en este caso sale una voz, o sea, en el cielo, dice la Biblia, que hay, está, muchas cosas hay, pero está el arca del pacto que después se va a ver un incensario de oro que lo vimos en el capítulo 8, versículo 1 y 2. Pero después se ve que hay un altar que tiene cuatro cuernos, porque es muy parecido al altar que puso Moisés en el tabernáculo. Y en este altar sale una voz. Mira, es interesante esto, voy a explicar esto. Normalmente los cuernos del altar en el Antiguo Testamento eran para clamar por misericordia. ¿Se acuerdan cuando había una persona que estaba huyendo, se agarraba de los cuernos y ahí se libraba? En este caso, de ahí de ese lugar, sale la voz que dice, salgan los demonios. O sea, esa temporada de misericordia tuvo su fin. Porque Dios extiende, pero no crea que usted puede jugar. ¡Ay, pues luego! ¿Pues a mí qué? ¡No! No puede, porque Dios tiene límites y tiene tiempos. Por ejemplo, el mejor momento para acercarse a Dios es ahorita. No se espere, hermano, porque no sabe qué le depara mañana. Nadie sabe ni siquiera si va a estar vivo el día de mañana. Las gentes se han muerto así y ni siquiera se le esperaban. Personas jóvenes, personas adultas, personas de toda clase. Entonces, de nuevo se escucha la voz que se escuchó en el capítulo 6, versículo 6, que está en medio del altar asociada con el misterio de oración en el cielo. Como hay gente orando y Cristo está orando y los santos están orando, ocurren cosas tremendas y por eso salen estas voces que dice, desata a los cuatro seres demoníacos que están atados en el río Éufrates. Nadie sabía que había cuatro seres demoníacos atados allí y que Dios, porque en ninguna parte de la Biblia se menciona más que aquí se habla específicamente de ellos, dice que Dios ha contenido por los siglos. Imagínense que estos demonios podrían haber salido. El hombre pecó y ok, ahí te va todo, dice el Señor, cálmense. Pero ya en este momento en la sexta trompeta dice, salgan, ya voy a quitarles esta restricción. El hombre pecó y ustedes tienen derecho, pero voy a pararlos un rato. A ver si los hombres se arrepienten. Los hombres no se arrepienten, entonces dice el Señor, ok, salgan. Salen estos 200 millones de demonios. Horrible. Entonces, nadie sabía que había cuatro seres demoníacos, repito, atados allí y que Dios ha contenido por los siglos, pero ahora después de que el pecado llega al colmo, tienen permiso de salir a hacer su obra destructora. Mire cómo dice Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, está hablando del anticristo ahí, cuando los transgresores lleguen al colmo. Yo decía esto, el pecado llega al colmo, la gente hace barbaridad y media, cosa inimaginable, perversa, oscura, terrible, cruel. Ok, así como el pecado se exacerbó, el juicio también se exacerbó. Dios dijo, ok, llegaste al clímax, entonces mi juicio tiene que llegar a la altura de lo que tú estás haciendo. Ya, dice el Señor, tengo que poner un alto a esta situación, a este colmo del pecado. Dice que estos demonios están atados junto al río Éufrates. Los ángeles buenos no están atados, solamente los ángeles malvados hasta el fin de los tiempos. Son demonios preparados para una obra específica de juicio, o sea, matar a un tercio de la población del mundo. Los cuatro ángeles dan el liderazgo sobre parte del ejército demoníaco de 200 millones de jinetes. Posiblemente cada uno comande a 50 millones de jinetes demoníacos. Es decir, que si son cuatro, 200 entre cuatro, 50. Entonces ahí pareciera que cada uno de estos comandantes están comandando 50 millones de demonios. Y es muy probable que lo distribuyan en los cuatro puntos cardinales. El norte, sur, el este y el oeste. Es muy probable que suceda así. Ok, vamos a seguir. Las cuatro fortalezas demoníacas principales en la sociedad serán asesinato, hechicería, inmoralidad y robo. Es muy interesante que al final del capítulo 9 que estamos estudiando esta mañana, dice la palabra, y ni así se arrepintieron de estas cuatro cosas. Fíjense bien, había cuatro cosas que los seres humanos estaban haciendo que les endurecieron el corazón. Yo no puedo imaginar de veras, cuando una persona es capaz de matar a otra, es algo tan cruel. ¿Cómo alguien se atreve a quitar la vida de otra persona si esa persona no le dio la vida? ¿Por qué se atribuye el derecho de quitársela? Ok, pero dice que una persona que es asesina se desensibiliza al punto que no se quiere arrepentir, a pesar de que le vienen cosas espantosas. Otra cosa de la que ellos no se arrepienten es de la hechicería. Yo hablaba ahorita de que, miren, lo oculto, hermanos, está feo ahorita, pero se va a poner más. Es decir, vamos a ver un incremento de estas personas que están aquí como en la partinia, que leen la mano y toda esta cosa se va a incrementar. Va a haber mucha gente interesada en lo espiritual, entre comillas, y en lo oculto, porque va a haber como un interés en eso. Es increíble que en Europa no creen cosas, pero bien que creen en la brujería. Increíble, no creen en Dios ni en Cristo. Ya tiraron la Biblia hace años, pero creen todavía en las brujas y en los hechizos y en los demonios. ¿Qué cosa más contradictoria? Otra cosa más que causa mucha dureza de corazón es la inmoralidad. La inmoralidad sexual, hermanos, es peligrosísima. Peligrosísima. No solamente por las enfermedades venéreas, sino por el proceso de endurecimiento del corazón de una persona que se entrega a ser inmoral, adúltera, fornicaria, homosexual, lo que sea. La inmoralidad sexual, hermano, endurece el corazón de la gente. No es que no tenga perdón, pero es muy peligrosa. Y la otra cosa es el robo. La gente que empieza a robar, agarra lo que no es de ella y hace tranzas y más dinero y hace toda clase de trucos y de cosas terribles. Esta persona se empieza a desensibilizar. Entonces, estas cuatro cosas van a estar muy intensas en el último tiempo. Al final de la era habrá más personas endemoniadas en la tierra que cualquier otro momento de la historia. Vamos a la página 4, hermanos. Estamos casi terminando. El pecado alcanzará sus mayores alturas en la historia. El imperio del anticristo será como un faraón corporativo con corazones endurecidos. ¿Se acuerdan que faraón era horrible? Y le decía Moisés, ya déjanos salir. Pues sí, pero no. Y se endurecía. Y entonces venía otra plaga y decía, no, sabes que ya quita la plaga, como que ahora sí. Y otra vez decía, ahora no salen. Jugaba, faraón jugaba. ¿Se acuerdan de eso? Le venía el trancazo de la plaga y como, no, pues, ¿sabes qué? Ya muere Moisés. Ahora les doy chance. Y ya que, ¿qué les va a dar chance? Ni nada. Había un juego. Así va a ser la gente. Le viene un terremoto y, ay, Diosito, ahora sí. Pero a la semana, ¿qué Diosito? Ni qué nada. En serio, hermanos, esto es real. El hombre así es. Sin Cristo somos terribles. Es la redención y la restauración la que nos rescata esta naturaleza pecaminosa que tenemos en el corazón. Bendito es el nombre de Cristo que nos rescata de allí. Entonces, hermano, el pecado madurará. La Biblia habla que el pecado va a llegar a su clímax, como le decía hace un momento. El trigo y la cizaña, el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. Dice, o el justo y el malvado madurarán juntos al final de la era. Usted puede leer, Mateo 13 habla de eso. La gente amará el pecado y al anticristo. ¿Saben por qué aman al anticristo? Porque el anticristo les da rienda con el pecado. Y también van a odiar a Jesús. A mí me sorprende, hermanos. Yo no puedo creer cómo en las escuelas públicas de Estados Unidos está prohibidísimo que un niño ore. Prohibidísimo. Yo me acuerdo que me contaba alguien, no sé, alguien aquí se va a acordar, que un niño estaba orando en la escuela. O sea, se tomaban de las manos y el niño como está aquí en la clase dice, pues, vamos a orar, ¿verdad? El niño se pone a orar. Y la maestra como, ¿qué huele? Este niño está orando. Y dice que habló con la mamá, el niño no puede orar, en la escuela está prohibido. Aquí en las escuelas públicas, hermanos, está prohibidísimo que usted ore en el nombre de Jesús. Puede orar una piedra, puede orar a sus ancestros, pero nunca a Cristo. Véalo, hermano, eso es lógico y eso está creciendo cada vez más. En el sector público hay cosas tremendas, hermanos. Entonces, esta corriente va a ver que la gente ama el pecado, ama al anticristo, odia a Cristo y odia a la verdad y a los santos. Cuando usted se pone a hablar, es increíble, hermanos. A mí nos contaba este hermano Craig Huey, es un hermano que estaba hablando, estuvo aquí hace 2 lunes, y ha estado hablando acerca de cómo votar bien. Bueno, a su hijo se lo balacearon. 5, ¿se acuerdan? ¿No? 5 balazos y 2 en 2 arterias grandes y casi se le muere. Es increíble que una persona que está hablando cosas buenas, es un hombre humilde, que era un millonario, dejó todos sus millones para dedicarse a educar a las personas, y viene un ataque en contra de ellos. ¡Qué cosa más horrible! Pero así pasa en este mundo. Muchos en las naciones se volverán muy espirituales después de una temporada. La perversión, después de una temporada serán muy seculares. La perversión aumentará estando conectada dinámicamente con el reino espiritual. La inmoralidad. A mí me sorprendió hace poco, un hermano de España me mandó unas fotos donde hubo una, yo no puedo creer eso, creo que se la enseñé a Fernando. Unas fotos donde 2 lesbianas se crucifican y están teniendo sexo ahí y están diciendo maldiciones contra Cristo en un desfile en Europa en contra de Cristo. Tengo la foto ahí, no la voy a enseñar, es una cosa espantosa. No puedo creer que haya tanto odio a Cristo y que esas dos lesbianas se crucifiquen y estén desnudas, teniendo sexo. Una cosa, no, es algo inconcebible. Por eso pongo aquí, la perversión aumentará estando conectada dinámicamente con el reino espiritual. La inmoralidad irá más allá del hedonismo sexual y expresará la adoración del diablo con una oscuridad espiritual sin precedentes. Eso está pasando, pero va a pasar peor. Conclusión en esta mañana. Dice en el versículo 21, que es el último versículo de este capítulo, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Cuando leí este versículo, lo leí mucho estas semanas, dije, Señor, tú metes que se arrepientan. Tú estás permitiendo una sacudida tremenda para que reaccionen, pero dice, ni así se arrepintieron. Dice, Señor, ya te di lo bueno y no lo apreciaste y no agradeciste. Te di una cosa tremenda y tampoco te reaccionas. Es increíble, hermanos. Dice, ni así se arrepintieron. Yo veo, Dios tiene una buena intención en esas cosas, aunque suene muy fuerte. Dios está buscando, es como el hijo pródigo. Le fue como en feria y ahí entendió. Entonces dice, Señor, te fue bien y no agradeces. A ver si cuando te va súper mal, te arrepientes. Pero dice, ni así se arrepintieron. Por eso yo decía, esta clase de pecados tiene un nivel de endurecimiento del corazón que es muy peligroso. Por eso aquí no lo... Si usted está en una lucha, no lo condenamos. Lo ayudamos. Acérquese. Déjenos ayudarlo, déjenos levantarlo, pero no se endurezca, no haga como si no está pasando nada, no se haga de la vista gorda, no se engañe a sí mismo, porque Dios quiere liberarlo, pero es ahorita. Si no, usted se hace más duro, más cínico, más indiferente, no lo haga. Le rogamos, como dice Pablo, reconcíliese con Dios. Dices, como si Dios rogara, no te sigas por ese camino, porque ese camino lleva algo horrible y Dios está como lidiando con el hombre. Él quiere que todos se arrepientan y sean salvos, pero estos hombres y mujeres que reciben estos juicios, al haber permitido tal endurecimiento de su corazón, se les advirtió una y otra vez, oh sí, pues como Faraón, pues fíjate que mejor no, dije que sí, pero ahora ya no. Fui al retiro y dije que sí, pero ahora ya no quiero nada. En el retiro sí quise, pero ahora ya no quiero. Wow. Entonces, estas personas reciben... porque permitieron tal endurecimiento de su corazón, no tienen la menor intención de arrepentirse de lo que hacen con tanta determinación. Quiero leerles tres versículos que refuerzan esto. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿quiénes? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos, hermano. Él quiere darte vida, joven. He wants to give you life. Forgiveness, you don't need to go through hell to repent. You don't need that. You need to come to Jesus now. Amen. Padre mío, Efesios 4 describe lo que pasa con los hombres, cómo se endurecen. Fíjese cómo dice esto. Teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, se meten tanto en el pecado, no sé si es el teléfono o la computadora, están ahí viendo cosas que el entendimiento se les nubla. Yo estoy diciendo que está mal el teléfono, pero está viendo cosas malas por teléfono, usted le hace mal. Le entenebre. Usted viene aquí y no entiende ni jota. ¿Predicó qué dijo? Estaba durmiendo. Dormido. No te duermas. ¿Qué entendiste? Pues no sé, no. Nomás la verdad no sé ni qué habló. Ya vámonos. Padre mío, no. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y explica lo que pasa con ellos. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La lascivia es el deseo pecaminoso para cometer con intrepidez toda clase de impureza. Le dieron con todo, salieron a la calle desnudos, hicieron perversión y media, se fueron a los peores antros y les vale, dice el Señor. Te metiste en camisa donde te embarraste demasiado. Ya no quieres regresar. Es peligroso, hermanos. Apocalipsis 18 es una recomendación. Lo vamos a estudiar después cuando hablamos de la gran ramera. Pero dice, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío. La ramera es un sistema religioso, comercial y corrupto que seduce a las personas. Dice, sálganse de ella para que no sean partícipes de sus pecados ni de sus plagas. ¿Usted quiere pecado sin plagas? No va a haber tal. Todo pecado va a producir una plaga en su vida. Desde el SIDA o las enfermedades terribles hasta las opresiones demoníacas y hasta las ataduras. El pecado siempre lleva una plaga. Siempre, hermano. que el diablo no le engañe. Pues yo tengo años haciendo esto, no me pasa nada. ¿Eso crees? Sí te pasa, y te va a pasar peor, porque así está. Está en la Biblia. Está clarísimo, hermanos. Dices, para cometer con avidez toda clase de impureza. Ah, perdón, voy acá abajo, dice. Ok, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Estos pecados suben. Dice, Señor, huele mal ahí. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, mi pregunta el día de hoy, para ir terminando. Después de este capítulo, esta es la pregunta. ¿Qué necesita el ser humano para quebrantarse y arrepentirse? ¿Qué clase de demostración de juicio les hará reaccionar al punto de arrepentirse de sus malas, de sus más oscuras perversiones? Estaba escuchando el caso, me lo voy a contarles rápido. El caso de este hombre que se llama Luis Zamperini. ¿Alguien lo conoce? ¿Ok? Algunos sí lo conocen. Hay dos películas de él. Una se llama Unbroken, que fue producida por Angelina Jolie, que habla de todo este... él era un soldado que fue a competir a los Juegos de Berlín. Es más, él le dio la mano a Hitler, lo saludó. Y después él es capturado por los japoneses y es atormentado. Él queda en alta mar como 45 días y lo dan por muerto. Pero finalmente él es capturado por un barco japonés. Pero este muchacho era súper terco, por eso se llama Unbroken. Hay otra película que yo les recomiendo personalmente mucho, se llama Unbroken, The Road to Redemption. Es hecha por Pureflix, ellos son cristianos. Y esta película no cuenta lo que Angelina Jolie no cuenta, porque Angelina Jolie cuenta del drama porque le encanta a ella todo lo que es así, el tormento y la tortura, y a ella le encanta eso. Pero esta película se llama Unbroken, The Road to Redemption, o El Camino a la Redención, describe cómo se convierte él. El punto con Luis, viejito, por ahí si me puedes poner la foto, Brian, porque es un personaje, este es él de joven, era un hombre tremendo, terco, terco hasta más no poder. Hablo aquí con mucha libertad, porque como no hay ninguna persona terca así, por eso me siento terco, hermano. Era un muchacho que, aferrado, él se sentía el soñado. Yo soy el competidor olímpico. Llega aquí, pues no tiene trabajo, se mete al alcohol, su esposa le ruega, ya cambia y él sigue de terco, su esposa lo deja. Mal, le empieza a ir como en feria este hombre terco. Y él no quiere. Él tiene su coraje contra los japoneses que lo torturaron. Aquí está ya de viejito. Él murió en el año 2014. Aquí en el año 2 de julio de 2014 murió él. Y este hombre se convirtió. Bendito sea Dios. Pero lo que yo observo con Luis Zamperini era que, por eso la palabra se llama, por eso tanto los libros se llaman y las películas son Broken, porque era una persona que tuvo que pasar, hermano, por lo peor y no quería. No quería entender. Finalmente su esposa, ya él está perdiendo hasta su esposa, no tiene dinero. Es un alcohólico, está súper traumado, tiene unas visiones horribles donde ve como la tormenta se está hundiendo, horrible. Entonces, este hombre va a una de las cruzadas de Billy Graham y Billy empieza a hablar. Y él se enoja y dice, ¿qué Billy Graham? Ni que nadie se sale. Y Dios le sigue hablando a este hombre. Y finalmente él se hinca y se quebranta. Y dice, Señor, te doy mi vida. Ya no tienes que seguirme dando palazos para que yo entienda. Sí, de verdad. Y este hombre se convirtió en un evangelista tremendo. Algunas veces predicó junto con Billy Graham, los dos, este viejito que está ahí en la pantalla, fue un predicador tremendo en su tiempo, hermanos. Pero yo lo que, mi pregunta, y volviendo para nuestro tema del día de hoy, hermano, ¿qué tiene que pasarte para que entiendas? ¿Qué tiene que usar Dios? Porque hay personas que no se rinden, hermanos. No, gracias. No, hermano. El Señor le dijo a Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hay personas que se resisten o dicen que sí por un tiempecito y al ratito están en la misma condición. Dios está usando aquí 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira, dándoles la oportunidad. Y yo a veces me pregunto, Señor, ¿qué tiene que pasar para que nos quebrantemos? ¿Cuál es nuestro punto de quiebre? Gracias a Dios, algunos por su misericordia lo entendimos a tiempo. ¿A poco no? Hermanos, algunos nos fue mal. A mí me fue mal. Yo antes de conocer a Cristo estaba a punto de morirme. Horrible, hermano. El Señor me sacó del hoyo del fango cenagoso por su bendita misericordia. Porque a veces, uno por las buenas a veces no entiende. Una vez tiene que pasar por quebranto. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué necesitas para quebrantarte, para rendirte? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias esta noche, perdón, esta mañana, por el mensaje de Apocalipsis 9, la quinta y la sexta trompeta, Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué juicios tan portentosos has preparado, Señor! Y están bajo tu comando último para que los hombres se arrepientan, Señor. Y en este día, Señor, yo quiero hacer la pregunta a toda persona que está aquí en Houses of Light, o tal vez nos está viendo hoy a través de Facebook. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu punto de quiebre? A veces por las buenas nos va bien, tenemos todo, pero no queremos. Nuestro corazón se endureció por cosas, se amargó, se envaneció, se aborazó con las cosas de este mundo. Yo quiero hoy hacerte la pregunta a ti que estás aquí. Si tú hoy quieres, hermano, rendirte, amigo que estás acá, que dices, ok, pastor, ya no quiero. Un joven pasó en el primer servicio. Yo sé que él ha pasado ya por 3 tiempos de cárcel. 3 tiempos ya lleva de que le ha tocado mal. Y casi pierde a la esposita y pierde cosas. Pero ha sido obstinado. Le agradezco al Señor que él pasó en el primer servicio y dijo, me quiero rendir ya no quiero resistirme, ya no quiero seguir en lo mismo, solamente una pretensión. Si tú hoy quieres rendirte a Cristo, oye bien al Señor, porque estás cansado del quebrantamiento. Ahí donde tú estás, levanta tu mano. Si habrá una persona aquí que dice, pastor, yo no quiero ya jugar con estas cosas. Si hay alguien aquí que diga, yo quiero, y Dios te bendiga allá atrás. Dios le bendiga, hermana. Si hay alguien más, levante su mano. Queremos orar por ti. Yo sé que hay varias personas en este día. If you're a young person, let me talk to you just briefly. You don't need to go through brokenness. You don't need to go through trials and through different ways that God can use for you to surrender. You can do it even today. And not just to say yes because you just want to, but to really surrender. Lord, and you know that you don't want more of, you know, like a tough dealing with you. You want to understand even now. So if you want to do that, the arms of the Lord are open. His heart is open. He loves you. He cares for you. He's been dealing with you. I think about a person even tonight that had a nightmare last night. He had a nightmare and it was horrible. But that's, the Lord is allowing you to see the consequences of sin. Or if you want to repent, now is the day of salvation. Now is the day of forgiveness. Now is the time. Not tomorrow, no later. You don't know what's going to happen tomorrow. You know that you are here today. Señor, te doy gracias por el mensaje sobrio de Apocalipsis 9. Y lo que nos falta estudiar todavía. Permítenos, Señor, como iglesia, ser una iglesia entendida. Como dice Apocalipsis 1, bienaventurados los que leen y los que guardan las palabras de esta profecía, que la guardemos. Tal vez no entendemos todo, pero sí podemos atesorar lo que dijiste, Señor. Hoy te pido que nos bendigas. Hoy te pido que cada familia, tu reino brille y resplandezca, Señor. Trae sanidad, trae salvación, trae aún provisión a cada familia representada, te lo pedimos. Y exáltate en cada hogar, especialmente nuestros jóvenes y jovencitas, nuestros hijos e hijas y los nietos también y nietas, Padre. Sé glorificado en cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga, que tengan una buena tarde. Aquí vamos a estar los líderes orando por ustedes. Si tienen alguna petición, permítanos orar. Cualquier tipo de petición, aquí estamos para servirle.